Getafe, en la SER, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias.
El general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. En el momento de salir, el general Armada se dirigió inmediatamente después al Hotel Palace, donde se está celebrando una reunión de altos mandos militares. Sin embargo, no quiso hacer declaraciones y se reincorporó inmediatamente a la reunión que continúa en estos momentos.
Recordando que el general Milán del Bosch ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando estacionadas en la vía pública.
Iñaki Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Hay un consenso hoy, ¿no?, de la profesión y en toda la prensa. Se nos va una de las voces de la transición, Victoria Prego, una voz y una persona, lo escuchábamos ahora, ¿no?, con la que tú compartiste, entre otras cosas, ese 23F en Televisión Española.
Bueno, sí, se va una de las voces de la transición y una de las voces del clasicismo periodístico, basado en los principios que nunca se hubieran debido poner en juego, pero que en los últimos años pues se están manoseando de mala manera. Los principios de la solvencia los acreditó ya muy bien. Sí, yo le encomendé a ella con Joaquín Orozamena en el año 80 el telediario del cierre, una noche al cierre, y ambos hicieron un trabajo muy original, muy brillante, que les dio una enorme popularidad. Victoria, que nunca aspiró a la popularidad, sin embargo la encontró en aquel trabajo y posteriormente, como decimos, en todos los trabajos que he ido haciendo, convirtiéndose en una especie de gran notaria de la transición. El día del 23F, en efecto, pues coincidimos en Prado del Rey, en aquella odisea, y además es curioso porque yo no lo supe hasta bastante más tarde, que aquel día en el que no se pudo ver información en Televisión Española, sin embargo, ella y Joaquín, un poco, en fin, por su cuenta y sin que prácticamente nadie se enterara muy bien, dieron un poco de información. Lo supimos años después. Pero en todo caso, como digo, sí, compartimos aquella jornada terrible, muchas otras, y desde entonces, como digo, pues ella ya viajó por otros territorios en los cuales pues se encontró muy feliz haciendo entrevistas, debates y sobre todo la monumental tarea de resumir toda la historia de transición, todos los personajes, todos los episodios, todas las historias, haciendo una obra de referencia obligatoria y con el estilo, como decimos, del periodismo clásico, del periodismo solvente, del periodismo de la máxima seriedad y serenidad, ¿no? Sí. Ella es una mujer serena, una mujer apacible, una mujer dulce, una mujer que no aspiraba para nada a ningún tipo de notoriedad, ni le gustaba ninguno. Un exceso de nada y de las relaciones tampoco, pero que ha pasado a convertirse en una de las grandes figuras de la transición, desde luego, yo te diría que del periodismo español.
Iñaki, ahora que hablamos tanto de bulos, de desinformación, ¿qué debemos o qué deberíamos aprender del periodismo de la transición, ¿no?, de una generación con la que muchos sentimos esta vocación y de hecho nos animamos a ejercer este oficio, ¿no?
Bueno, en aquellos años todavía no se había producido esta dinamitación de los valores que más o menos sostenían el periodismo. Había periodismo bueno y malo, como ahora también. Pero así como ahora hay una variadísima gama de actuaciones periodísticas que van desde el periodismo de la máxima categoría hasta la máxima basura, entonces nos movíamos en una horquilla más estrecha. Casi todo el mundo se manejaba de acuerdo con los principios del reglamento periodístico. Y lo que cabría aprender, pues no cabría aprender nada nuevo. Habría que recordar en qué consiste este oficio, cuáles son sus reglas, cuáles son los protocolos que hacen que el periodismo merezca tal nombre y regresar a él. Amenazado como está ahora por tantas cosas, la banalidad, la superficialidad, la mentira y la poca preocupación por la mentira. No solo es que estamos rodeados de informaciones falsas permanentemente, sino que lo hemos incorporado con naturalidad a nuestro paisaje periodístico. Nos parece que ya forma parte, bueno, una cosa no deseable, pero ya se sabe lo que hay, ¿no? Yo creo que el recuerdo de Victoria y de ese periodismo clásico, digamos, nos debería hacer reflexionar, ¿no? Por el camino por el que va este asunto, pues el periodismo terminará no valiendo nada porque nadie confiará en él. Solo se hace confiable el buen periodismo. Yo creo que Victoria ha sido una representante del buen periodismo, el periodismo que inspiraba confianza, y eso es lo que hay que hacer. Los muchos que en España ahora hacen periodismo digno de confianza, porque se hace mucho periodismo digno de confianza, están en el camino cierto. No deben dudar por los resplandores y por los fuegos artificiales.